Jesús Sánchez Adalid es uno de los nombres imprescindibles de la novela histórica española. Es uno de esos autores que al leer el libro, sus libros, no solo nos enseñan historia, nos ayudan a comprender quizá mejor nuestro presente, sino que también fomentan el turismo, porque hay quien tras leer un libro tiene curiosidad por pasear sus caminos. En esta última novela pisa terreno conocido, es la Córdoba califal, la de los Omeyas. Seguramente habrá personajes que nos suben de la novela anterior, que era el mozárabe, pero en este caso es una mujer protagonista, y su apasionante historia en el mundo islámico, lo tengo aquí, se llama Los baños del Pozo Azul. Jesús Sánchez Adalid, buenos días.
Buenos días, don Carlos.
Me alegro mucho de saludarte, si me permites el tuteo.
Sí, encantado, por supuesto.
La Córdoba califal duró poco, entiéndase, duró casi un siglo, pero fue un momento muy brillante de la historia, ¿no?
Sí, suena mucho la Córdoba califal, pero efectivamente, en pura cronología, es muy poco tiempo. Es un abuelo, un padre y un hijo. El gran Abderramán al-Nasir, su hijo Alaken II, y el tercero, que es Hisen II, que es uno de los protagonistas de Los baños del Pozo Azul.
Eso es. Estamos hablando del siglo X.
Estamos hablando de finales del siglo X, la novela empieza en el año 974 y por lo tanto vamos ya muy rápidos hacia el final del milenio, que es una época apasionante. Suceden tantas cosas que se queda uno como asombrado.
Digamos que ahí había un califato, que el califato abarcaba, pues si no toda la península, más o menos, ¿no? Y además el norte de África también.
Casi toda la península, el norte de África, y además en esta época había sido agrandado después de todas las incursiones que hizo el gran Almanzor hacia el norte, y es también algo de lo que se trata aquí en Los baños del Pozo Azul, que es el momento en el que Almanzor ya es un hombre maduro y empieza a pensar en sus hijos, lo cual amenaza enormemente la dinastía Omeya, que es la que ha reinado hasta ese momento. Bueno, le va a quedar muy poco tiempo porque la cisna, que es palabra árabe que significa la disolución, está ya muy cerca y apenas en 10 años el califato se acabó.
Bueno, Almanzor, que era un bicho de cuidado, ¿no?
Bueno, es un elemento. Yo creo que ahí en Los baños del Pozo Azul se ve un poco. Tiene sus lados oscuros y sus lados bastante brillantes. Es un personaje muy interesante. Pero como es natural en las crónicas cristianas, es la bestia. Y además es que tenía bastante de eso. Sí. Destruyó Santiago de Compostela y Barcelona y León. Es tremendo.
Y luego cuando amplió la mezquita, tampoco hizo una obra muy bonita, que digamos.
Bueno, la mezquita había sido ampliada ya unas cuantas veces y esta última ampliación de la mezquita, pues, en fin, es que es quizá la menos reconocible.
¿Hay que tener valor para escribir sobre el mundo islámico ahora? ¿Te lo han dicho ya? Sí, seguro.
Sí, eso me lo han dicho muchas veces, pero es que no podemos renunciar a esta parte que es tan interesante. Y sobre todo porque este personaje, que es esta mujer, Subunwalad, nos pone en sintonía con algo que es muy desconocido y que para mí, desde luego, es el gran interés que puede tener esta historia. Y es el hecho de que ninguno de los Omeyas ya apenas tenía sangre árabe, porque todos habían ido casando sucesivamente con mujeres navarras. Esta es la última esposa, porque ya Hisén no tuvo hijos. Alaken tuvo una única esposa y es esta navarra, Subunwalad, bautizada como Uriola. Y claro, el personaje tiene un interés tremendo, porque se había criado en la corte de la reina Tota de Navarra, una mujer reinante. Imagínate lo que es una mujer criada en la corte de una reina en el norte, en un mundo cristiano, y trasladada a la realidad de lo que era la corte Omeya, que estaba sometida a la regla palatina, la mujer siempre encerrada, siempre en el anonimato. Pero bueno, yo he querido desdramatizar totalmente todo eso y sacarlo de los tópicos, todos esos tópicos que envuelven la parte musulmana de la historia de España y convertirlo en una historia muy humana que, bueno, yo me he divertido tanto descubriendo la crónica de Hayyan, que es el gran cronista, que además fue un testigo directo de todo lo que sucedió, puesto que su padre había sido ministro de Alaken y después ministro de Almanzor. Entonces, he disfrutado mucho.
Los baños del Pozo Azul, digamos que no es una continuación del mozárabe, pero da la impresión de que se te había quedado algún personaje en el tintero, algún personaje corto, ¿no? Este es un balad, ya salía, ¿no?, en el mozárabe.
Efectivamente, esta es el motivo interno de la novela es exactamente como has dicho. O sea, no se ha pretendido nunca hacer una continuación del mozárabe, pero ya entonces, hace 20 años, cuando escribí el mozárabe, me daba cuenta que aquí se podía tirar un poco más del hilo y que había tela marinera detrás, ¿eh? Que este personaje, Auriola, al final fue la única que tuvo arrestos para enfrentarse al Manzor, que por cierto había sido ella la que lo había encumbrado a lo más alto, pero se daba cuenta que ya estaba amenazando su propia casa. Es esto que se produce tanto, ¿no?, en las dinastías, en las grandes familias, cuando el que tú has puesto de administrador llega a ser al final tan preponderante en la administración que amenaza con quedarse con todo, ¿no? Y aquí el caso que tú fíjate, una mujer en el finales del siglo I y una mujer cristiana en un mundo enteramente musulmán y que decide de repente, además la crónica de Hayyan nos va diciendo que ella duda en muchos momentos si va a levantarse o no va a levantarse, pero protagoniza una revuelta curiosísima que no voy a contar porque entonces los lectores no se van a leer la novela, ¿no? Uh-huh. Pero que yo desde el primer momento tuve claro que esto había que contarlo y que merecía una novela propia.
¿Córdoba fue un paradigma de convivencia o no? Porque yo he oído de todo ya.
Bueno, yo pienso que hay mucho de tópico. Un tópico
de mito,
que se
¿verdad?
Puede construir, del cual se puede construir una utopía hermosa, pero realmente hay momentos muy dramáticos, ¿eh? La persecución de los llamados mártires de Córdoba un siglo antes, en el siglo IX, es un capítulo sangriento. Y después, cuando vienen los grandes movimientos almorávides y almohades, pues producen el gran éxodo de los mozárabes, que era, por otra parte, lo más rico que aquella cultura tenía, porque era una cultura políglota, que había bebido de la sabiduría antigua, que había vivido el mundo romano, el mundo hispano-romano visigodo, que después queda dentro de la civilización islámica y que finalmente pues eso acaba, bueno, pues muy triste. Pero es un pueblo muy identitario, yo creo que todos tenemos mucho de mozárabe. Esa era una de las tesis del gran Claudio Sánchez Albornoz, que fue de donde surgió además toda esta polémica, ¿no? Si había habido o no había habido convivencia, frente a las tesis de Américo Castro.
Claro. Américo Castro decía que sí había habido convivencia.
Sí, Américo Castro decía, y por supuesto Blas Infante eran de los más partidarios de que había habido una convivencia real. Y que efectivamente en algunos momentos hubo, ¿eh? O sea, yo creo que quien lea Los baños del Pozo Azul se va a dar cuenta, por ejemplo, que no había tantos abismos entre las dos culturas, porque no eran compartimentos estancos. El hecho mismo de que todos los emires primero y después todos los califas casaran con mujeres cristianas o fueran sus favoritas y las madres de sus hijos, que ahí es nada la importancia que eso tiene, porque este mismo título de Sayida o de Subun Walat le viene a Auriola, a la vascona, precisamente de haber sido madre de califa. Pues todas estas mujeres fueron cristianas. Esto significa que por lo menos un racismo o lo que entendemos por una xenofobia no debió de haber.
La tensión aquí en esta novela entre Almanzor y Subun Walat, ¿cuál es?
La tensión es lo que el cronista llama la ruptura. Son dos personas que han sido cómplices a lo largo de su vida y además ha habido evidentemente un amor entre ellos. Si no lo hubiera habido, los poemas como el gran poeta al-Marrakushi o el propio Hayyan no nos lo hubieran contado. Pero debió de haber amor entre ellos. Pero claro, esto es cuando se cruza ya esa frontera de la mitad de la vida. Uno deja de pensar un poco en sí mismo y si tiene hijos empieza a pensar ya en los que vienen detrás. Uh-huh. Y aquí los intereses eran contrapuestos. Sub es la madre del califa Hisén. Oye, que era un nini, ¿eh? De verdad.
Ella no daba golpe.
No daba golpe, ni trabajaba, ni estudiaba. Y así nos lo describe la crónica de Hayyan. Este no se parecía en nada a su abuelo, Adnan al-Nasir, un gran guerrero, ni a su padre, Alaken, un hombre culto, docto, que había traído la biblioteca más grande del mundo a Medina Zahara.
Pero Medina Zahara ya estaba destruida, ¿no?
Medina Zahara está en el momento clave. Ajá. Ahora, o los omeyas deciden que siga siendo la ciudad califal, o si no, la ciudad de poder de Córdoba va a ser Medina Alzaira, que es su gran rival. La ciudad, el émulo de Medina Zahara, que se había construido como una ciudad fortificada, Almanzor, porque Almanzor ya no se fía de nadie, ya cuando tiene 55 años empieza a pensar que en cualquier momento le pueden envenenar, le pueden matar, y aunque ha sido efectivamente un hombre muy poderoso en el califato, ya ve que su estrella empieza a declinar.
Medina Zahara, fíjate, la trascendencia, lo que nos ha dejado la leyenda y la historia y la ciencia, pero duró poquísimo realmente Medina Zahara.
Muy poco tiempo.
No sé, si te digo 30 años, te digo mucho, o por ahí.
Bueno, desde la época, yo calculo, a ver, el final de Medina Zahara está ya en el siglo XI, pero realmente la decadencia empieza justo en este momento, en el momento del final, donde termina esta novela, Los baños del Pozo Azul. Se ve ya perfectamente que Medina Zahara tiene los días contados. Esto es como si dijéramos el último intento de resucitarla. Suf Ungualad, que es la madre del califa, sabe que si se traslada allí, donde vive la parentela omeya, porque imagínate, con la cantidad de mujeres que tuvo Abderramán, entre favoritas, esposas, concubinas, al final el número de sus hijos es incontable. Y toda esta parentela decadente seguía viviendo en Medina Zahara, era como la casa del abuelo, ¿no? La ciudad del abuelo. Y ese mundo decadente, con sus intrigas, porque de ahí, si salía algún califa, tenía que salir de ahí, porque ellos tenían la sangre curaisí, y los juristas, los ulemas de Córdoba, tenían bien claro que el califa tenía que venir de la sangre curaisí, de la sangre del profeta. Pero bueno, ¿qué sangre del profeta quedaba ahí? Si durante 200 años todos habían casado con mujeres navarras, con mujeres del norte. Pero sangre, linaje, en fin, se refería más bien al apellido. Y ese es el final, ¿no? Medina Zahara está ya con un poco con la soga al cuello. Ya se piensa que tarde o temprano va a venir alguien a desalojar a toda esa parentela y aquello se acabó.
Los baños del Pozo Azul le ha inspirado a Goyo González estas preguntas.
¿Qué nos vendría bien ahora de aquel Islam de entonces?
Pues es muy difícil contestar a esta pregunta y liberarse de muchas frases hechas, de muchos tópicos, de muchos lugares comunes, ¿no? Pero bueno, si realmente en algún momento hubo convivencia, que la hubo en un breve periodo, pienso yo, del califato, y en otro breve periodo también, cuando uno de los reyes cristianos se titulaba a sí mismo como rey de las tres religiones, pues sería la utopía de la convivencia y ya está.
¿A qué califa del siglo XXI tiraría un pozo para que se diera un baño? El color del político y del pozo es lo de menos.
Madre mía, pues esto me reservo, pero la verdad es que algunos dan ganas, ¿eh?
Si la señora despertara hoy, ¿sería activista del movimiento MeToo?
Uf, no, yo creo que no. Hay una distancia grande entre esos mundos.
¿Qué opinaría?
¿Qué opinaría? Bueno, era una mujer muy decidida, ¿eh? Tenía una personalidad bastante definida y yo creo que por lo menos en esta etapa de la vida, cuando esta mujer poderosa, ¿no?, alcanza ya la cincuentena, pues es posible que simpatizara con alguna cosilla nueva.
Jesús Sánchez Adalid. Los baños del Pozo Azul, si usted leyó el mozárabe, debe leer esta y la que le seguirá, que yo no sé si te vas a meter en los reinos cristianos dentro de poco.
Pues me voy a ir a los reinos cristianos y a lo que sucedió después en la época de Armacún, que fue Armengol I, aquel conde catalán que murió en Córdoba y que es tan desconocido que nadie sabe dónde está enterrado.
Maravilloso, pues ponte a ello inmediatamente. Bueno, ya debes estar, seguramente.
Sí.
Jesús Sánchez Adalí, gracias por regalarnos este rato, ha sido muy amable.
Es un placer, de verdad.